Fabricació pròpia.
El seu nom artístic és Soc un bohemio, encara que potser li hauria més el nom de Soc un currante. Us ho expliquem. I és que en el que portem d'any, 2023, el barceloní Artur Vinyes ha publicat el seu primer àlbum, Conte de les quatre estacions, i ara acaba de fer un avançament del que serà el seu proper treball amb aquest La vida mentrestant. Un nou disc amb nova música, noves cançons que presentarà la Sala Apolo de Barcelona el proper 22 de febrer dins de la programació del Festival Mil·lenni. I mentre l'acaba de cuinar, avui fa parada i fonda al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel. Artur, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, molt content d'estar aquí.
Moltes gràcies per venir.
Home, merci per convidar-me.
Com estàs tu? Perquè, clar, quin any portes, eh? No has parat, ara ho dèiem. Has fet disc, l'has presentat per tot Catalunya, ja estàs preparant un nou àlbum. Et crema la música dins, no? Com va això?
No parem, no parem. Sí, sí. També és una mica la meva manera de fer música. Sempre he tingut, des que vaig començar, jo sempre vaig fent cançons i ja estic sempre pensant en lo següent. Llavors, quan vam treure l'àlbum, jo ja estava pensant en lo següent. Jo deia, molt xulo, però ja... Jo estava en l'altre.
Tu tenies el cap, no? Amb nova música.
Sí, sí.
I com és aquest procés creatiu, no? O sigui, quan tardes, per exemple, a fer un tema? Amb què t'inspires?
Pot variar molt, eh? Pot ser d'una tarda molt productiva, per dir-ho d'alguna manera, a una cançó que s'hagi de lluitar una miqueta més amb ella, i doncs que a vegades et surt la meitat d'una tirada i després l'altra meitat t'hi passes dues setmanes verso por verso. Sí, sí.
Què ha estat més complicat, el primer àlbum o aquest que està a punt de sortir? Què t'ha estat més difícil?
Ostres, mira, et diré que potser ha estat més difícil el primer àlbum, però perquè també va suposar tot un procés d'aprenentatge molt més bèstia, perquè jo no havia fet cap àlbum d'aquella manera professional, en un estudi, treballant amb molta més gent. Jo sempre ho havia fet tot sol. I, clar, va ser un canvi bastant bèstia. També anímicament em va costar, perquè estava donant les meves cançons a altres persones que farien coses amb elles que jo no les podia controlar totes. També eren... O sigui, ho feien millor que jo. Llavors, també era una mica trobar...
Però això que dius, Artur, tens tota la raó. O sigui, perquè deu ser complicat, no?, gestionar-ho, això de dir...
És fatal.
Ei, que... Ostres, la meva música, què faran ara amb la meva música?
És com,
no?,
si un pintor li ve un altre i li diu, mira, dona'm el pinzell que jo t'arreglo una mica els colors.
Sí.
O un altre, saps? T'arreglo les formes, però és una mica el mateix. Que clar, és com, sí, un t'ho mesclarà millor, un altre sí. Et farà millor les guitarres. I clar, és com, vale, però...
Sí, sí, sí.
Però al final és teu i costa una mica delegar. Però al final veus el balanç i dius, ostres, és que és evident que surto guanyant quan treballo amb equip, quan treballo amb molta més gent... i amb tot l'equip que forma Soc un bohemio ara, que som molta més
quan
gent.
Quan sou? Clar, com ha estat aquest procés, no? Perquè també... Sí.
O sigui, som quatre en el grup, en el que és el format del directe, però clar, després entra en joc la discogràfica, el management, la premsa, la direcció artística, l'escenografia, jo què sé, és que hi ha 40.000 coses audiovisuals. Llavors entra en joc molta gent. I pues, s'ha de tenir l'habilitat per coordinar-ho tot, que tot surti una mica com havíem plantejat i acabar doncs, traient coses que ens agradin.
Clar, perquè tu tens 23 anys.
Sí.
I clar, tot això és el que tu dius, no? Aquest efecte de... No sé com portes tu a això de començar, perquè tu ja tens un nom, Soc un bohemio, no? Tens nom al món de la música. Què, com és això?
Pues t'he de dir que ho visc molt estrany. També perquè no tinc un nom que es conegui a tot arreu.
Bueno, tot arribarà.
Però és això de que hi ha certs ambients que sí que és veritat, que de cop doncs em coneix certa gent, llavors és una mica aquest vaivé de no sé verdaderament on estic situat, no ho sé. Vull dir, molt feliç de que tinguem bona rebuda a la indústria musical i nosaltres seguirem lluitant per fer-nos lloc, perquè la gent ens escolti i que cada vegada en siguin més.
Mira, fixa't tu que aquest divendres aneu tots a Sevilla, al Monkey Week, no? Hi ha ganes o no?
Home, ens fa una il·lusió impressionant. És la primera vegada que sortim de Catalunya per tocar i, ostres, estem molt nerviosos.
Descobriràs en aquest concert de Sevilla alguna cosa més del nou àlbum o de moment res? Ens hem de... Sí?
Sí, sí, sí. De fet, què? Aquesta tarda, sí? Ara quan marxi d'aquí, en una estona faré una publicació d'Instagram perquè hem d'anunciar coses noves.
I no et pots avançar res?
Us puc avançar, que és el segon avançament d'aquest EP. Però és que està tot preparat mil·limètric, llavors ja, no us puc dir res.
Però el títol el tens, eh? Del... Clar, el tens tot pensat ja.
Sí, 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 sí.
I dona'ns una pista.
Direm que és de la fi del món.
De la fi del món?
Sí, no diré res més.
Ostres, tu. Ara, estar aquí...
Enigmàtic, tot.
Sí, tu, amb la mosca aquí a l'orella. La fi del món. Però sí que és veritat, jo he llegit, Artur, que aquest segon disc de Soc un bohemio és un disc molt més personal, per part teva, o no?
Parlem de l'EP o de, parlem de...
Jo ja suposo el que serà el nou àlbum.
He de dir que, mira, l'àlbum sí que va suposar... És el típic que diuen els artistes, és l'àlbum més personal que he fet a la meva vida. Tal. En el cas de l'EP que estem traient ara, tot el contrari, és una mica... He volgut una mica donar, delegar als meus companys de grup moltes coses. Llavors, evidentment, les lletres les segueixo fent jo, els imaginaris, tot el que és la intencionalitat de les cançons segueix estant impregnat de la meva manera de fer. Però, a nivell de sonoritat, doncs, crec que hem guanyat un punt una mica més indie, que també jo ho buscava. Llavors, no et diré que és el més personal, sí que et diré que potser... que és el més descarat, una mica més cínic, més... Li hem tret aquest punt més seriós de... Veníem d'un àlbum molt seriós, molt, molt trist, que les cançons a vegades pesen una mica i
sí.
Hi ha moments que dius, ara no vull escoltar això perquè no em va bé. I potser aquest EP hem intentat fer una cosa una mica més divertida, per dir-ho d'alguna manera.
El més divertit.
Sí. Tampoc és la paraula, eh? Però és que ja ho anireu veient.
Avui ens tocaràs en directe, per cert.
Correcte.
Al final del cafè de les 4. Ai, perdona, aquest t'ha semblat?
Aquest. El cacaulat. Uau. Aquest,
doble
la veritat
cacau,
és que... Molt intens, m'ha agradat molt.
Superintens.
No. M'ha agradat molt. A veure, mira, una mica.
Va, sí. Fes una altra xarrupada d'aquest, perquè està boníssim. Ens centrem, de moment, amb el que sabem del que serà el nou àlbum de Soc un bohemio, La vida mentrestant. Parla del pas del temps, de gaudir de les coses petites de la vida, Artur, de fer-se gran al costat dels que més estimem. És potser una mica això... És el que has viscut o has sentit aquests últims mesos, també amb aquesta presentació del teu primer àlbum, recordem-ho, aquest 2023 també... que calia gaudir d'allò tan petit, no?, que ens pot fer grans.
Sí, al final és això. Potser quan vaig començar el projecte, de cop les coses es fan molt grans i dona la sensació de que la vida al final es fragmenta en coses molt importants, en moments on has d'estar a tope.
Ui, sí.
I el primer aprenentatge va ser aquest, va ser que la vida no anava d'això, no anava de fer... doncs d'aquestes coses superimportants, sinó que anava de tot el contrari, de que la vida són aquestes petites coses que vas fent i que et fan feliç en el dia a dia i amb la gent que et rodeja, i això verdaderament crec que és on havia d'haver ficat el focus des d'un principi, però és que, clar, t'enlluerna tant, de cop, doncs, que tot et vagi tan bé, que...
Clar, és que és el que tu has dit, que tot et vagi tan bé, perquè tenim la imatge al cap que fer carrera al món de la música és dificilíssim.
Ho és.
Però tu sembla que t'hagis obert camí d'una manera com molt natural i molt fàcil. Ha estat així per tu? Tens aquesta...
Sí.
...percepció?
O sigui, és això. Jo vaig començar sense cap pretensió de res. Mm. Llavors jo vaig anar fent i les coses han anat funcionant d'aquesta manera. Mm-hmm. I ara estem fent el mateix. Nosaltres ens hem fet un nom, però tampoc ens estem aquí... no estem vivint de la música. Vull dir que nosaltres estem seguint picant pedra d'igual manera que ho havíem fet abans i seguim doncs, gaudint del que fem i treballant amb gent amb la que ens entenem i vull dir, tampoc...
De fet, tu, Artur, no has deixat el grau de física, no? Que estàs...
Correcte.
Quin curs estàs? Ja
estic, 24. Acabo el gener.
Ua!
Perquè m'havien quedat com unes assignatures així sueltes, lo típic que passa, que vas fent la carrera i et van quedant algunes per allà.
Sí.
Pues m'ha passat això i acabo ja. Seré lliure. Estic nerviós.
Sí, però sí. Creus que hi ha alguna cosa a veure la física i la música? O sigui, a tu t'ha servit o no? Com ha estat aquesta dualitat?
Et diré que m'ha servit... per la cosa menys científica de tota la carrera, que és potser la part més metòdica de treballar. Perquè vull dir, jo al final tinc una personalitat doncs, bastant treballadora, metòdica, i crec que en aquest sentit, en el món de la música, també ho soc. Soc, doncs, això, soc bastant regular, tinc els meus horaris... no soc això de cop passo, o de cop treballo molt, sinó que, doncs això, com a la carrera, que vas fent, vas estudiant, vas no sé què... Crec que és l'única cosa així que podria... Perquè en general... A mi m'agrada molt separar-ho mentalment. Tenir com dos mons, dos Arturs, i tinc l'Artur que fa física i l'Artur que fa música i ho separo perquè mentalment em va molt bé per descansar.
Clar, tu quan vas començar a xarxes socials i a fer música et vas identificar ara amb un altre Artur, el Soc un Bohemio.
Sí, el Soc un Bohemio.
Un nom que ha reconegut obertament que ja no t'identifica.
Correcte. Bueno, ara, sí que m'identifica perquè el porto i ja l'accepto tal com és. En el seu moment me'l vaig posar quan tenia 15 anys perquè em va venir de gust i amb el temps he anat entenent què volia dir ser un bohemi i doncs potser jo no sóc tan bohemi com en aquell moment em creia. Però jo, doncs ara estem en el punt aquest de redefinir una mica la paraula i de donar-li la nostra visió.
El vostre significat, no el teu significat.
Sí,
ja
correcte,
està, no?
de redefinir-la i ja està.
Clar, de fet, Soc un Bohemio neix el 2018, però no és fins al 2020 amb la publicació de l'EP Les coses que no et diré mai i amb temes com aquest, francès. A veure si ho dic bé, ajuda'm.
Uf.
No som's la realité.
Sí, sí, ho has dit bé. Sí?
Va, l'escoltem.
Sí, sí, sí.
Va.
Les pianos du mortant, les vents de l'hier, les vents spray du rivage, tes rires silencieux, la voiture des voisins, les films de la nuit, les livres des poèmes, tes carrés au lit. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, nous sommes la réalité, mais je ne comprends pas.
Qui est aquest francès?
Artur. Bueno. Aquesta cançó és antiga. Fa una mica de vergonyeta, eh?
Per què?
Home, perquè en aquell moment... És que, clar, quan vaig gravar aquesta cançó, a mi no m'estava anant bé la música. Llavors, jo no tenia en compte que ningú m'escoltaria. I no ho vaig pensar. Si ara hagués de tornar a fer aquesta cançó, no la faria, potser perquè... Ostres, no tinc un francès fantàstic.
Bueno, però a vegades... I per què francès?
Doncs perquè en aquell moment estava mirant moltes pel·lis així franceses i tal, i vaig dir, vinga, som-hi. Però ara ho escolto i dic, uf, la cançó francesa aquesta.
Però tu no parles francès?
O sigui, el parlo d'haver-lo estudiat al col·le i poc més.
I ara com dius, perquè dius, en aquell moment no m'acabava d'anar bé en el món de la música, ara com és aquesta sensació de veure que la música que tu et mou també mou a mi gent?
És que és un sentiment molt estrany, perquè és això, és el que et dic, jo estic estudiant física, llavors jo en el meu dia a dia segueixo sent un estudiant, un número més a la classe... Vull dir que a vegades em dona una mica sensació de Hannah Montana.
Sí, que tens doble personalitat.
Sí, dos
mons.
Sí, i aleshores doncs és molt estrany. De vegades costa una mica de ficar-se en el paper, perquè jo vinc d'estar en una classe que ningú em digui res i de cop estem en un concert amb gent que li encanten les nostres cançons, és un canvi...
Són dos mons, diferents,
dos mons.
Totalment.
Sí, sí.
Clar, tu fins aquell moment, amb aquesta cançó que hem d'escoltar, tu feies tot tu.
Sí.
Tot ho produïes tu, tota la música.
M'ho gravava jo, m'ho distribuïa jo, feia jo les promocions, tot.
Tot, i després d'això ja vas publicar el teu primer àlbum, a compte de les quatre estacions, amb el tema Les coses que no m'agraden de tu, que ha estat guardonat, per cert, amb el Premi Cerverí 2023. Va, l'escoltem, la millor lletra de cançó en català.
Casa nostra és un lloc tan especial, d'un jardí petit i és davant un llac. Veig els nens jugar al mig del menjador, la nua salta el vent, jo menjo uns albercocs i tu ets ahir al jardí, al fons que estàs llegint i els últims raigs de sol abans sigui de nit. Que escriure quan estic content és difícil però important, tot és com havia de ser, tot és com ho vam pensar.
Ai, quan arriba el moment. Una picada d'ulleta, Manel, no? Aquí, també? O com va anar això?
Home, sí. Jo, Manel, els tinc sempre presents. Sí, sí, jo vaig aprendre a fer música en part amb Manel, amb les seves cançons. Llavors, és inevitable que apareguin de tant en tant.
De tant en tant van apareixent,
Sí.
Hi ha algun altre referent que també va apareixent a la música de Soc un Bohemio?
Ostres, sí, jo què sé. Clar, també apareixen de diferents maneres. Alguns apareixen a nivell de les lletres, altres a nivell de producció, jo què sé, el petit de Calaril...
Sí, t'ho anava a dir.
Bueno, clar, doncs a nivell de producció sí que és veritat doncs, que també anaves amb uns projectes, a nivell de lletres o d'imaginari, amb uns altres, i doncs sí. Tinc un ventall molt gran, és que ni me'n recordo ara, és que si me'ls fessis dir no sabria ni per on
començar. Què escoltes tu per això? O sigui, són ells potser el que més escoltes ara mateix del panorama musical català, Artur? O...
He de dir-te que últimament no escolto música del panorama en català.
I què escoltes de fora?
Estic fent desintoxicació una mica. No, però ara mateix venia escoltant la Mitski.
La Mitski?
Sí, la coneixia, però no...
D'on és la Mitski?
Ostres, no sé d'on és. És que és una noia que sabia les seves cançons, però sí. no li havia posat cara. No
m'havia... Cantava en anglès.
Sí, correcte. I fa música molt guai. Ara crec que ho està patant una mica a TikTok. No ho sé, amb algun tema que ha fet.
Bueno, aquest és un altre tema, també, el TikTok. Tu com portes les xarxes socials en aquest sentit? Perquè...
Bueno, anem fent.
Ai!
No som, direm així, que no som els més instagramers. No. Jo no... Potser hi ha artistes ara mateix en el panorama català que sí que tenen més aquesta cara influencer i que pues, mostren molt més la seva vida i una mica, doncs, no sé, la vida de l'artista.
Sí.
En el meu cas, jo no ho faig tant. Jo no sóc aquest... No dono aquesta cara més d'influencer, sinó que jo mostro una mica més el dia a dia del músic i de les coses que anem fent, però potser no li dono aquest to, aquest glamour. No estic tan pendent de les xarxes, per dir-ho així, resumit.
Aquest primer àlbum que hem repassat fins ara de Soc un bohemio conta de les quatre estacions, parla de la història de dues persones durant un any. Uh-huh. No? És així, el teu proper disc... Jo torno a incidir, ja sé que d'aquí una estona publicaràs alguna cosa, però també té algun lligam estructural entre tots els temes o no?
Et diré que no. No tant. Hi ha un lligam més conceptual, potser, d'intenció, però no hi ha un fil narratiu, perquè ens entenguem. Als contes de les quatre estacions sí que hi havia com una narració que anava evolucionant, i en el cas de l'EP potser s'agafa des d'un altre lloc. No hi ha una narració que la puguis anar seguint, sinó que
la uneixi. No.
Sí, hi ha una altra cosa. Crec que s'ha d'escoltar. Sí, s'ha d'escoltar per entendre una mica més. Sí, sí.
Bueno, dius que serà més alegre, això sí, eh?
Sí, és que potser la paraula no és alegre, però ja la trobarem. Jo també ho estic descobrint.
Encara.
Sí, sí.
Va, què fem? Perquè crec que tens la majoria d'instruments a Sevilla.
Correcte, els hem enviat tots ja, en furgoneta.
On actues aquest divendres, però t'has deixat enredar pel programa de fabricació pròpia.
Correcte.
Correcte.
Sí, m'heu liat.
T'hem portat aquí una guitarra.
I no he pogut dir que no.
I no he pogut dir que no. La tocaràs ara, no, en directe? Que, a veure, mira, ja et dono temps perquè la puguis agafar, que la tens aquí aquí a la cantonada.
Sí.
Ens tocaràs La vida mentrestant, no? Que és
l'últim single que vam
treure. Sabem. De moment, el que serà el nou disc de Soc un bohemio, que actua en directe avui aquí al Fabricació Pròpia.
Però ara que ja tinc temps per poder conèixer i estimar. Que la vida no era això ni allò, era mentrestant. Hi ha dies importants, però les claus són dins el test de la finestra dreta. Vai. Sobre tu i jo, i de pas fer-nos grans
la vida mentrestant. I si un dia no hi soc, canta-la tu per jo, que serem la millor cançó del món. Que serem la millor cançó del món. Que serem la millor cançó del món.
Uau. Uau. Artur, sóc un bohemio. I ara què hem de fer? Què hem de fer? Hem d'esperar fins al 22 de febrer a Sala Apolo de Barcelona? On a Sevilla?
Hombre, sí, la Sala Apolo.
O anar
sí,
a Sevilla, sí. No? Aquest divendres a la Monkey
Week. Exacte, són les dues opcions que teniu ara mateix.
De moment, només aquestes.
O Sevilla o el 22 de febrer a la Sala Apolo.
Que es poden comprar ja les entrades, no entenc.
Efectivament, estan ja a la venda i crec que s'està omplint bastant ràpid, així vinga, que s'ha de donar pressa.
Va, i esteu ben atents a les xarxes socials de Sa Combo Emio, perquè pel que dius aquesta tarda ja fareu un altre gran anunci.
Novetat, sí, sí.
La vida mentrestant és de moment l'únic que sabem de Sa Combo Emio, el seu segon àlbum. Gràcies, Artur Vinyes, de debò, per aquesta estona i per aquest acústic en directe. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ja m'ha escalfat.
Jo crec que no.
Ja estem a punt per sortir.
Me sentia com a Mario Sésamo. Mira si soy mayor. Nunca había sonado tanto, ¿no?
No, pero bueno, nos ha dado tiempo.
Hi havia aquesta actuació de Sóc un bohemio aquí que ens havia deixat... Mira, m'he quedat la bua, per cert, de la guitarra. Veia com els concerts.
Chorizo. Te l'has signat? No, perquè ha estat accidental que se l'hagi deixat.
Que t'ha de con un rotring o con un palillo.
Sí, no, no perquè és molt petit. Però vosaltres direu de quan estàveu allà als concerts.
Jo sí que hi anava. Home, ja t'imagino a tu.
Sí,
ja, ja t'hi veig.
Sí que hi anava, sí.
Jo tengo otros friquismos, ese en concreto no. Otros que otro día si queréis los comentamos.
I per un moment, i on tens les pues? Les tens guardades?
Mira, l'Olga Vallejo ja està.
Tindrà un plumier con les pues. Un joyero, però de los anillos, en lugar de anillos, pues con pues.
Potser t'entrevista, la Mercè, però... amb el tema pues.
No, tema pues. No, la veritat és que era més, perquè era aquella època que tothom volia la típica, quan anaves de concert, no? El sopa de cabra, tot, no? Els lacs amb busto, llavors volies la pua, però després la donava. Jo per mi tampoc tenia gaire... Sí. Jo era més per, saps, el contacte.
Se jugava la vida. El contacte directe. Per aconseguir-la i després la desechava.
Con el ídolo, li saludava l'amiga, toma per tu. Saps? No?
Okay. Molt bona amiga, molt bé, Mercè. Sí. Per això estem aquí.
Per sí. Elena Neira, com estàs tu?
Pues yo hoy diré que con un poco de sueño.
¿Qué te pasa?
No lo sé, tengo sopor de después de comer. No sé.
Pues yo que te iba a ofrecer un cacaolat.
Pues mira, no sé yo si es una buena idea, si queréis que termine la sección.
Ah, t'anava a dir, digues que sí, perquè aquest està boníssim.
Ah, pues digo que sí, sí.
I el cacao lleva, ¿sabes? No es cafeína, pero da...
Me la ha subido... Bueno, pues mira, te la acepto.
Va, pues ahora te dejamos que entre uno. Cacaolat, por favor, entre. Ara entrarà. De què ens parlareu avui?
Pues hoy vamos a pillar, Mercè. Uy, hoy vamos a pillar, sí, sí.
Pero
vamos a hacer un aviso, vamos a hacer un content warning. Va. Vamos a hacer un content warning porque vamos a hablar de los mejores plot twists de series de la historia. Que para quien no lo sepa,
sí,
son esos giros inesperados que cambian por completo, que no te los esperabas, que cambian por completo pues todo lo que creías saber de esta serie. Y realmente es que es muy satisfactorio, ¿no? Cuando estás viendo una serie y de repente el que la amaron no es malo, la que era buena es una mala persona.
Es cuando te dan motivos para decir, segueixo mirant aquesta sèrie,
exacto,
porque encara em pot sorprendre y et deixen clavada...
Claro, no,
de hecho, yo diría, no sé qué opina, a ver qué nos diga la gente en Twitter. Yo diría que no hay nada peor que una serie es que se vuelva predecible, que ya sepas exactamente lo que va a ocurrir. Pero cuando ya el asesino no es el asesino bien bien, o tenía motivos, o lo tuviste delante, sobre todo cuando sabes que lo tienes delante todo el rato y no te lo imaginas.
Y no
lo
has visto.
Oh, claro. Es que esto voy a hacer muchos spoilers hoy.
Sí.
Sí, porque de hecho creo que todas son bastante antiguas, con lo cual yo diría que según la ley no escrita de las series ya han prescrito.
Ya
pero,
tengo tres de
verlas. Hay un par que son bastante recientes, o sea que si os parece vamos a hacer una cosa. Nosotros cuando digamos, oye, vamos a hablar de este giro inesperado, vamos a dejar unos segundos para que la gente baje la voz.
Y claro, lo escuche.
Exacto.
Es buenísimo.
Oye, y vamos a hacer una selección de los que a mí me han gustado, pero si hay alguno que la gente diga, ostras, que nos lo cuente.
Sí, oye, una cosa, déjame preguntarte a Elena. Bueno, Olga no se lo pregunto porque sé que no la habrá visto.
Ah, no le he visto.
The Crown. ¿Tú crees que se ha puesto al día? ¡Ay, qué cabrón!
Mira, muchas gracias. ¿Y ha habido algún momento que he pensado, como son cuatro capítulos, potser ho podría mirar, pero después he visto como críticas que no feia falta, que no estaba tan bien?
Mira, Vallejo, me voy a solidarizar contigo porque yo todavía no la he visto.
Uy.
He de decir que todavía no la he visto, no porque no quiera.
¿Qué ha pasado?
Realmente es que estoy muy enfainada y ahora mismo estoy, de verdad, esto no debería compartirlo públicamente, pero ya sabes que yo tengo una debilidad por el true crime, por las docuseries, y me he enganchado a una que son tres episodios en Netflix que se llama Twin Flames, Llamas Gemelas, que es un rollo de cultos muy turbio, pero de verdad que es que me está dando la vida.
¿Y te has enganchado?
Me he enganchado de una manera muy tonta. Yo pensaba que dije, vaya, voy a ver un medio capítulo, que seguro que esto es un rollo, y no, o sea, pero es mal que solamente tiene tres, porque si no...
Porque si no...
Si no, bueno, ve, es queda pues ya que, mirando
pues
la serie.
Casi está a punto de hecho por terminar un episodio, por eso he llegado tan justa. Pero bueno, cosas personales que no deben entorpecer el buen devenir de esta sección.
Oye, yo no sé si será personal o no, pero que en esta lista que nos traes hoy de plot twist, este Juego de Tronos, la primera,
ay,
amb un gir que ho canvia tot.
So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head.
Encara fa mal, eh?
Sí, jo encara m'emociono per dins.
Mira, ¿cómo será de grave este tema? Que yo ya me había leído en los libros y cuando vi este giro inesperado, que es el momento, lo voy a decir, es el momento, por favor, de quitar el volumen si no has visto Juego de Tronos y estás pensando en verlo.
Abaixeu el volumen.
Es momento para reflexionar, porque es el momento en el que pierdes la inocencia con Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie en la que está muriendo gente todo el rato.
Sí, però més la perds molt al principi.
I la pierdes, però aparte de una manera muy tonta, de una manera muy inesperada, no es a lo mejor el mejor giro inesperado, pero desde luego es el más doloroso porque afecta a un personaje muy querido, que Sean Bean, el personaje de Eddard Stark, que está haciendo el papel de la mano del rey. Sí. Y en ese momento en el que nosotros creemos, o como él ha autorizado, pues ese enlace de su hija con Joffrey Baratheon, que le va a perdonar pues esas pequeñas rencillas que ha tenido, Joffrey Baratheon decide cortarle la cabeza delante de sus dos hijas, porque la pequeña está escondida.
No. De sus dos hijas y delante nuestro.
Y delante, por favor.
Es muy doloroso eso.
Yo de verdad que lo sabía porque me había leído el libro.
Yo no lo sabía.
Y de verdad que estuve una semana con profunda tristeza, y todavía hoy es el momento en el que dices tú, momento en el que te diste cuenta de que Juego de Tronos jugava a otra liga.
I a partir d'aquí te n'adones que pot passar qualsevol cosa.
De que no hi ha nadie assegurat.
Ningú està salvat, ningú és de sucre.
No, no.
Tothom és de veritat. Y tu Tom.
Luego ya tenemos
más,
tenemos la boda roja, que la boda roja también.
De unido a la marinera. Aquesta, quan comences a veure el que està passant.
Tenemos la muerte de The Viper, la serpiente, a Pedro Pascal.
Sí.
Pedro Pascal,
sí. Oberyn Martell, sí. Ay, sí.
Pues mira que no.
Hay, de verdad, pero ¿qué hago yo aquí en este programa?
Por favor.
Pero no va a surtir tantos capítulos, ¿no?
No, salió poquitos y era de este tipo de personaje. Y tú, ¡ay! ¿Cómo me mola este personaje?
Toma.
Y entonces dices tú, nunca jamás te encariñas con un personaje de Juego de Tronos porque nunca sale bien.
Claro.
Bueno, anem forts, eh? Seguim ara amb una altra sèrie de la que no ets particularment fan, això ja ho sabem, Elena, però reconeixes que aquest doncs va ser un gir també inesperat, però en majúscules.
We have to go back, Kate. We have to go back!
Bueno, a ver, te diré que esto,
pero aquí...
te diré que con este giro inesperado yo dejé Lost.
Yo con que la vaig deixar al segon capítol, no?
Te lo juro, palabra.
Aquests girs de guió poden tenir conseqüències.
A vegades t'agafen bé, a vegades
sí,
no.
Sí, claro, a veces te pillan con el paso torcido y claro. Yo con Lost estaba ya en ese punto de que, vale, yo entiendo que JJ Abrams, que es el creador de la serie, necesita jugar a este rollo de voy poniéndote enigmas delante, sí, que los tienes que resolver. Y es verdad que el momento, para quien no lo sepa, Perdidos es una serie que habla pues de un accidente aéreo en mitad de una isla desierta y un montón de cosas inexplicables que suceden a las personas que han sobrevivido a ese accidente aéreo. Llega un momento en que te cansa mucho, porque es enigma detrás de enigma. Entonces hay un momento en el que de repente la serie decide mandarnos a los personajes al mundo real, entonces tú no sabes realmente si esto es un flashback, es un flash forward, y en el momento escuchamos el momento en el que Jack dice, tenemos que volver a la isla. Entonces en ese momento dije yo, ya se ha acabado.
Ya está.
O sea, no, volver a la isla otra vez, no, por favor. Por y yo dejé los cuando deciden,
por esto,
pero por una cosa yo tampoco le tenía particular cariño, pero reconozco que es un giro que nos dejó a todos bastante,
clar,
bastante doblados.
A mi em va deixar freda perquè no el vaig veure mai. Tu vas seguir, Mercè, malgrat el gir?
Jo vaig seguir, però jo crec que em va passar també una, o sigui,
et vas desencantar.
Sí. Sí, o sigui, no em va acabar
les tres primeres temporades de Lost són molt bones.
Sí, però quantes temporades té Lost?
Un montón. 5 o 6. Hasta el búnker. Però ja en quant apareixen los otros, sí. Ya dices tú, mira, no.
Ya está.
Aparte, ¿qué era el humo? Bueno, el humo negro se sabe lo que es. Lo de los osos polares no lo acabamos de tener muy claro cuando terminó la serie.
Ya. Yeah.
Bueno.
Yo era de Matthew Fox.
Home, clar.
Obvio. Yo era de Sawyer.
A Sawyer.
Yo era de Sawyer a tope.
Sawyer.
Claro.
En fi, va, Elena...
Aquí Olga se va a explayar, que este l'ha molado, este l'ha molado.
Aquesta m'agrada molt.
Spoilerazo, esto sí que es un spoilerazo. Sí que, por favor, si no habéis visto la primera temporada de Homeland, dejad de escucharnos ya.
Va, sí, baixeu, dos baixeu. Minuts.
Sí, res, no tardem res.
My name is Nicholas Brody, and I'm a sergeant in the United States Marine Corps. People will say that I was turned into a terrorist, taught to hate my country. I love my country. What I am is a Marine.
Ja està.
Quina meravella de sèrie al principi.
Però les dues primeres temporades. A ver, el Homeland, para resumiéndolo mucho, para Homeland, que no tenga demasiado interés en estas series que son como una suerte de dramas políticos de la CIA y de investigación y de terrorismo, se estrena en un momento en el que todo el tema de la lucha contra el terrorismo estaba muy de moda, y aquí sí, lo que se supone es un marine al que rescata el ejército norteamericano de un zulo en Afganistán. Y esa persona, cuando vuelve profundamente trastornada, y en paralelo hay una trama de una chica, que es la protagonista, muy brillante en su capacidad para analizar las cosas, para analizar las pistas, pero que tiene un problema mental, y es que es bipolar. Vale, se juntan esas dos tramas. Ella le mandan un poco a investigar qué pasa con este sargento al que han rescatado de Afganistán, y todo siempre es como muy dual. No sabes si él lo que está es traumatizado, si lo que está pasando, si lo están extorsionando. Bueno, pues el giro inesperado de verdad es el momento en el que te das cuenta de que, después de toda esa tortura que ha experimentado en Afganistán, él se ha vuelto musulmán. Él está completamente a favor. Wow. Aparte es un plot twist que, vamos, que el señor se pone un chaleco con una bomba y se va a la central de la CIA para matar a todo el mundo. Es decir, y es un episodio que te deja del revés, porque ves que él mentalmente quiere hacer lo que se supone que la Guerra Santa implica, que es matar a un montón de infieles, pero por otra parte es el dolor de tener que enfrentarte, asumir que llevas un chaleco bomba puesto.
Wow.
Es tremenda. El papel que hacen los dos es espectacular. El papel que hace ella es, bueno, le dieron todos los premios habidos y por haber, porque ella tiene que demostrar constantemente lo buena profesional que es, porque todo el mundo la toma porque realmente no está muy bien de lo suyo.
Bueno, claro, tampoco. Ella, no ayuda.
No la ayuda.
És una sèrie... Aquesta sí que te'n vas a dormir i vas pensant en aquest capítol, i fa dies que estàs pensant-hi, perquè ja fa capítols que estàs pensant... Estàs dubtant, perquè la Claire Danes, no és? Sí, sí. La Claire Danes et fa dubtar tota l'estona si seguirà sent un marine, si ara serà un terrorista...
Bueno, y de hecho la serie termina con un cliffhanger, que es el momento en el que para ella cobra sentido que realmente él es una persona, un doble agente, como quien dice, y es justo en el momento en el que ella está en una clínica y está a punto de hacerle una terapia por electroshock.
Wow.
Y entonces en ese momento dices tú, por favor, ella dice... Ataca a vos, su mente de repente ataca a vos y dice, no te olvides de esto, justo en el momento en el que le están poniendo los electrodos para hacerle terapia de electroshock, precisamente para superar su problema de bipolaridad.
Mare meva, Homeland.
Una sèrie que van allargar fins a l'infinit.
También, i més allà.
Una altra sèrie on el terrorisme està molt present és la que també ens proposeu avui.
Ai, 24, que grandes momentos.
Va, mira. No.
I'm glad you went back in, Daddy.
Me too,
sweetie. Okay.
Good.
I really appreciate
it. Really, really appreciate it. Really appreciate it.
Le podemos poner todos los peros que quieras a 24. Es una serie un poco derechona norteamericana, muy pro gobierno, muy pro tus derechos no me importan si lo que estoy tratando es de coger a los malos, porque Jack Bauer un poco encarna todo eso, encarna el que el fin justifica los medios,
todo vale,
y él
todo
vale porque él tiene que solucionar y salvar el mundo, tiene que salvar al presidente, tiene que salvar a su familia, tiene que salvar algo, y entre medias, pues hombre, el respeto a los derechos fundamentales se lo pasa un poco por el forro. Pero bueno, pasando de esto, 24 es una serie muy interesante, se estrena también en pleno, justo después del 11 de septiembre. Es una serie que se volvió rápidamente muy popular por la manera en la que estaba montada. ¿Por qué se llama 24? Porque cada episodio se supone que transcurren una hora de 24 horas, de un día.
Vale.
Con lo cual, la acción en 24 es absolutamente frenética.
Sí.
O sea, tú sabes, en una hora sucede algo,
sí,
y a partir de ese momento son las horas de ese día que quedan, hay un deadline, porque sabes que a tal momento va a pasar esta cosa, él va intentando resolver las piezas de un puzzle muy complejo. En la primera temporada lo que se supone es que a él le han secuestrado a su hija y le piden que haga algo muy, muy chungo. Si no recuerdo mal, era que matase al presidente. Y le dicen que si no mata al presidente...
Le pasará algo a
la pasará a su hija. Bueno, pues en toda esta historia de personas que lo están extorsionando, cuando parece que por fin todo se ha resuelto, que Al ha recuperado a su hija, que la ha encontrado, se descubre quién es la mala de la película, que es una persona que trabaja con él, y mata a su mujer. Caray. Entonces, es como ese momento en el que dices tú, espera.
Como si la estiguessis veient,
pero
¿eh,
Marcel? Si esto es era un final feliz, ha encontrado a la hija, lo ha superado, no ha tenido que matar a nadie.
Toma castaña, repente, ¡pam!
Qué necesidad.
Y aparte, ya hago el spoiler completo, es que aparte le había sido infiel a su mujer con esta persona. Con lo cual, es el momento en el que te das cuenta de que Jack Bauer, pues va a tener una mochila emocional muy grande y sobre todo esta persona que ha matado a su mujer se convierte en su enemigo número uno. No está mal, ¿eh?
Mira, pero te voy a decir una cosa. Ahora Elena, digo, estoy haciendo spoilers, pero me están
afanando. Ganas de verla.
La primera de 24, es yo que... te digo, para mí fue un drama, pues estoy hablando de antes de las plataformas de streaming. Yo esta serie la vi pirata, por supuesto, la tenía guardada en un disco duro y realmente mi marido y yo nos íbamos a la cama a lo mejor a las 3 de la mañana porque mirábamos y decíamos...
Uno más.
No, es de esas series que no puedes dejar de ver. O sea, es tan frenética, está tan bien hecha que, de verdad... Entra bien, hay alguna mejor que otra, pero todas son absolutamente maravillosas.
¿Y es de otras plataformas? ¿Está apoyada?
Está en, si no recuerdo mal, está en Disney.
Vale, pues mira.
Mira.
Disney. Sí, crec que sí. Mira que ho dius.
Tiene un montonazo de temporadas, també t'ho digo, però com que veas la primera...
ja hem complet.
Ja està, feina feta. Per cert, crec que és a Disney també, no?, la propera.
Correcto. Vamos a llorar fuerte.
Però molt fort, eh? Mira, jo tenia un grup de... Tinc també encara un grup d'amigues que... Però encara no l'has vist? Però ofeses, eh?
És que
a qui li agrada molt, aquesta
molt?
Sèrie.
Per què?
No sé, perquè jo la vaig començar a veure i no em va enganxar i llavors no estic en el club.
La sèrie se desinfla un poco, lo que pasa es que es una de estas series que es que a mí me hacía llorar todo el rato, es que era pornografía emocional, es que lloraba siempre. Y aparte ya veías, dices tú, ahora me va a hacer llorar, ahora me va a hacer llorar.
Y
bueno, y patapam.
Y patapam.
Mira, This is Us, ¿no? Estem parlant de This is Us. Mira, This is Us. Ya veuràs, plorera.
This one's yours. Those two. Congrats. Twins. Wow. How about you? Which one's yours? None of them, actually. Strangest damn thing. Someone left a newborn at my fire station. I didn't know what to do, so I brought him here.
Bueno, a ver, uno de los mejores pilotos de la historia. De verdad, o sea, es incuestionable. Lo que hace este episodio de This Is Us es... absolutamente maravilloso, porque normalmente cuando tú ves una serie o una película, los personajes te los presentan de una manera como muy convencional, pero cuando tú estás viendo esta serie, tú estás viendo, por una parte, unos chavales adultos en sus 30 y que tienen una relación entre ellos, pero que tampoco sabes muy bien qué relación tienen, porque son muy diferentes. Uno es afroamericano, el otro es un chico guapetón que se dedica a la interpretación y el otro es una chica pues un poco obesa. Luego ves a un grupo de niños preadolescentes, y luego ves a una pareja, ella está embarazadísima de trillizos y sale el marido, pues están como iniciando su vida en común en una casa. Hasta que llega esa escena en la que ella acaba de dar a luz y desgraciadamente el parto se complica y muere uno de sus hijos, muere uno de los trillizos. Y ellos habían preparado toda su casa para tener esos trillizos. Y en el mismo instante en el que ella está dando a luz, al hospital llega un niño afroamericano al que su padre, un drogadicto, había abandonado en una estación de...
Sí.
Entonces, en ese momento, tú no habías caído que esta pareja en la que ella estaba embarazadísima y el padre pues era un trabajador normal, pensabas que eran los típicos hipsters que se visten así un poco raro, pero es que no, te das cuenta de que es una historia que está contada en diferentes momentos temporales y que esos señores que estaban a punto de dar a luz son en realidad los padres de los tres adultos que vemos en la actualidad. Entonces, todo va y te das cuenta en un momento muy tonto, que es el momento en el que en el corte de audio escuchábamos que le decía ¿cuál es el suyo? Y él dice, esos dos. Al lado está el niño negro llorando, el bebé negro que acaban de abandonar, y se ve que el señor que le pregunta cuál es, saca una cajetilla de tabaco y le dice, ¿le apetece uno? Le dice él, no, gracias. Y entonces el otro se lo enciende. Y en ese momento dices tú, espera, en los hospitales no se puede fumar. Entonces te das cuenta de que es una historia del pasado, no una historia del presente. O sea, esa manera de
¿Cómo? ¿Qué ven fer, no?
De enganchar todos los personajes, de darte cuenta del dolor de esos padres, de los motivos que llevaron a los padres a adoptar a ese niño, porque no querían volver a casa y encontrarse con una cama vacía y sabían que ese niño lo acababan de abandonar. Es decir, todo eso es This Is Us todo el rato. Y es una serie muy tierna, lo dicho, es muy... emocionalmente pornográfica porque estás todo el rato llorando, pero es muy tierna. Es la historia d'una família i és una història molt bonita. O sea que para los que le gustan las historias familiares, muy recomendable.
Aquesta, This Is Us, sí. A Disney. I ara marxem a...
Esto es maravilloso, por favor.
M'agrada, el paradís.
El paradís.
Bueno, sí, a un bon lloc, eh? Ja veuràs.
But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself, man, this is torture. And then it hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They can't. Because we're already here. This is the bad place.
Nada.
A ver, este es una serie loquísima, pero yo siempre digo que hay que tener en la recámara una serie cortita, una sitcom divertida para cuando no te apetece pensar demasiado,
sí,
pasar un buen rato.
A favor.
Esta serie se llama The Good Place, ¿vale? The Good Place, como su propio nombre indica, es el paraíso, es el cielo.
Vale.
Perfecto. Cuando tú te mueres, tú llegas a una especie como de recepción y en recepción lo que hacen es evaluar lo que has hecho a lo largo de tu vida. Y entonces te dicen si te mandan al The Good Place o te mandan al Bad Place. Y entonces Eleanor, que ha muerto, no sé si le ha atropellado un coche mientras iba con un vodka, no sé qué, bueno, una tía que era una bandarra, aparte mentirosa, irresponsable, de repente ya llega allí, le empiezan a hacer el informe y el señor, que es Ted Danson, el camarero de Cheers, le empieza a hacer un poco la lectura. Y dice, bueno, sí, nos han dicho que tú construiste varios orfanatos en África y no sé qué, y aparte destinaste todas tus posesiones a ayudar a las personas sin techo, no sé qué. Entonces ella diciendo, Entonces cuando dice, bueno, aquí ya que sepas que esto es el paraíso, tendrás la casa ideal para ti, que estará decorada exactamente como a ti te gusta, te pondremos en contacto con tu alma gemela, vivirás haciendo lo que más te apetezca, podrás comer lo que quieras, podrás hacer lo que quieras, porque esto es el paraíso. Entonces cuando ella se queda sola dice, ups, aquí se han equivocado, porque esa Eleonor de la que estaban hablando no soy yo,
no soy yo.
Entonces, claro, todo es como una búsqueda de ella para decir, bueno, tengo que redimirme, tengo que primero evitar que la gente se dé cuenta de que soy, de que no soy la persona apropiada, uno, y dos, de qué manera me puedo redimir. Hasta este momento que hemos escuchado, que es el momento en el que ella se da cuenta y dice, espérate un momento, esto para mí está siendo una auténtica pesadilla. ¿Y si esto fuese una tortura? Y en realidad yo no estoy en el paraíso, sino que estoy en el bad place. Y de repente te das cuenta de que es así,
de que
hay un grupo de gente que lo que se dedica es, marear a la gente y hacerle pensar que están en el paraíso cuando en realidad no lo están. Y es tan bueno ese momento de decir, tío, que tú me estás mareando, que yo me estoy rompiendo la cosa. Y dices tú, ostras, piensas que a lo mejor que te metan en un horno y te torturen es malo, pero que estés todo el día, que no puedas dormir, que estés diciendo, Dios mío, que me van a pillar, que me van a pillar. Toda esa ansiedad. Era el The Bad Place.
Era el casting.
Divertidísima. Es divertidísima. De verdad, dadle una oportunidad. Es divertidísima.
The Good Place. ¿Y está dónde se puede saber?
The Good Place estuvo mucho tiempo en Netflix. Seguro está en alguna plataforma. Yo diría que si no está en Netflix es probable que esté en Disney también.
Vale, pues mira, farem
The
una
Good
altra.
Place.
Uy, ara, una altra.
Venimos a las dos recientes, lo dicho, podéis abandonar, no lo tendremos en cuenta, porque vamos a hablar de la segunda temporada de Wild Lotus.
Mira.
Yeah. Tanya.
Yeah, in a minute.
Tanya, is everything all right? Tanya?
In a minute.
This isn't a bathroom, is it?
Ara és quan...
Un minutet! Un minutet!
Cavalleres quan se'ls pela tots, no? La pistola.
Claro. ¿Cuántos estabais enamorados del personaje de Tanya en White Lotus?
Tots.
A ver, yo he de reconocer...
Surten les dues temporades.
Surten les segundes dues temporades, però, evidentment, en la segunda temporada és mucho más despreciable que en la primera. Sí. Porque en la primera es como un poco... Está como un poco descorticada. Es tan millonaria y tan rica que todos los demás le dan igual. Pero no en un mal sentido. Sencillamente no están ahí. Ella piensa...
Bueno, i ella està passant el seu moment vital, no?
Exacto.
Acaba de morir la seva mare...
Claro.
Estan com en un altre moment.
Claro, cuando llega la segunda temporada, que la tía se va, si no recuerdo mal, a Sicilia, a un hotelazo en Sicilia, allí lleva a su assistant, la tía es un poco pesada, y de repente es un personaje muy querido de White Lotus, porque es una tía, pues la típica millonetis, una mujer un poco mayor ya, entrada en carnes, un poco simple, porque es una mujer muy simple, y de repente en el hotel se encuentra con un grupo de pues personas como muy acaudaladas, muy millonarios, que le empiezan a liar muchísimo. Y ella siempre había vivido como muy obsesionada con que la querían timar, que le querían robar el dinero. Es como su gran obsesión. Sí. Y de repente se une a este grupo de amigos, que, ay, cariño, eres fantástica, eres divina, eres tal, eres cual. Y hay un momento, que este sí no lo voy a desvelar, que es lo que descubre cuando está en la casa de ellos, ella se va de viaje, y esto sí que no lo voy a desvelar. Pero de repente le entra la paranoia de que la quieren matar. De que la quieren matar para quitarle el dinero.
Y tú piensas, pero se le ha anat al cap.
Sí, sí.
Se le ha anat al cap.
Y entonces... se supone que están volviendo a la isla donde estaban en un inicio, y en ese momento le suben a bordo un chulazo para que no, bueno, él va a estar contigo, no sé, sí, qué demás. Y entonces es un momento en el que ella se levanta y empieza a decir, un minuto, se encierra en una habitación, sí, coge una pistola en plan como creo que me van a matar, y se lía a tiros con todo el mundo y los mata a todos. Y entonces
Es un momentazo.
Sí, el gran momentazo llega cuando intenta salir del barco. Porque dices, ay, a ver, tía, sí, tía, ya está, ya lo has conseguido, sí, los has matado. No es dudo, es decir, realmente se confirma que la estaban intentando no matarla, pero sí timarla, sí de alguna manera hacerle algún tipo de chanchullo. Y entonces ella, saliendo del barco, ay, me río porque es como muy cómico, porque estoy recordando el sonido, el plonk, el sonido, pero de repente se cae y se golpea con la lancha, sí, en la que lleva a escapar, y se muere.
Y se muere, mira tú, después de todo.
Y dice que para ella, aparte, la actriz fue muy traumático porque no pensaba, no sabía que le iban a matar, que cuando leyó el guión, sí, le pareció muy mal.
Ay, pues sí, porque volían a ver el White Lotus 3.
A lo mejor, oye, el showrunner de la serie ha dicho que a lo mejor Wild Lotus 3 es una precuela.
Ah, ya por es que torna.
O sea que... podría volver también el Murray Bartlett.
Ay, sí.
Por favor. No hemos hablado de esa maleta hoy.
Que lo sepáis. La maleta. Es que aquesta sèrie és molt bona.
És molt bona.
A mi em fa patir molt. Perquè sé que tota l'estona passarà alguna cosa. Sí. La segona em va agradar més, que crec que és més fluixa, perquè em va fer patir menys. La i ho tolerava més.
La primera és dolorosa. I esta...
Va, acabem. I que et vull preguntar per OT.
Bé, Helena.
Va, anem ràpid, va.
Choderu nadumenem kumbang oro jugul tende. Amudo toajunen saramios.
왜 그런 짓을 한 거예요?
자네라면 어쩌겠니?
Imagino que toda la audiencia se ha enterado del giro inesperado, porque todos hablan coreano. Pero bueno, el Juego del Calamar, que por cierto, acaba de estrenar Netflix el reality que está basado en el Juego del Calamar, por si algún fan nos está escuchando y le apetece...
Que se ha rodado en Reino Unido, ¿no?
Se ha rodado en Reino Unido y por lo visto dicen que tiene cositas interesantes. Bueno, pues es el momento en el que ha terminado los juegos famosos. El ganador es este protagonista que creíamos que era un idiota, pero que al final con ingenio y con cierta empatía consigue alzarse con el premio, pero por el camino pues tiene que ver cómo uno de sus mejores amigos se suicida para que él gane, tiene que renunciar o tiene que impulsar la muerte de uno de los concursantes, que es un señor muy mayor que se había apuntado pues porque tampoco tenía donde caerse muerto, y el que se queda muerto es él cuando se da cuenta de que lo llaman a una casa y se encuentra con que este señor, que se había muerto un poco por su culpa porque le había engañado para ganarle, pues resulta que es el mastermind de los juegos, una persona que se está muriendo de un tumor y que lo que quería pues era vivir una emoción fuerte, y no se le había ocurrido mejor manera de invertir el dinero pues que haciendo pasar a la gente un mal momento.
Sí. Aquest final de... ¿Qué? Escolta, Helena, por favor.
Ote.
Què ha passat? O sigui, va arrasar, no? Dilluns, com es fa? Quines...
Bueno, datos no hay, porque no han dado datos.
Però jo ho estava mirant.
Però estan...
Tu vas mirar?
Sí, ella me estuvo mensajeando, pues estoy viendo esto, tal, no sé
què. Li vaig dir, hauràs escrit un article, no?, de com la gent estem mirant en directe un programa pel que estem pagant, i em va enviar el link a Business Insider a l'article que hi ha.
No, i aparte...
Tu has escrito,
el que deia la Ola, eh? He escrito sobre esto, aparte estuve el miércoles pasado... Mira, justo hace una semana estaba yo ahí arriba en Tarrasa. Nos enseñaron la academia, nos enseñaron el plató donde se gestiona todo, y también nos explicaron toda la operación que ha hecho Amazon, que es muy interesante porque no solamente plantea el programa, la posgala y luego un programa semanal que se puede ver, si no recuerdo mal, de martes a sábado. Sé que no son todos los días de la semana, pero diría que es de martes a sábado. Pero si tú entras en Amazon, te encuentras el espacio de Operación Triunfo, donde puedes comprar un montón de cosas relacionadas con Operación Triunfo, merchandising, puedes incluso comprar cosas que han llevado puestas los concursantes, sí. Mobiliario. Si vas a Amazon Music puedes encontrar las canciones que se han interpretado en la gala, puedes
todo, ¿eh?
Le puedes decir cosas a Alexa.
Es un negocio rudo.
Es un negocio redondo.
¿Les irá bien, crees, Selena?
Yo creo que les va a ir muy bien. Sí, ¿eh? Aparte, no solamente se lanza en España, también en varios países de Latinoamérica, y yo creo que esto es como la prueba piloto en la gente de Vanilla y Tine Rubira, que le entrevisté, están absolutamente entusiasmados. En Amazon también, y lo que dice Olga, realmente que estemos pagando por ver un programa en directo tiene guasa.
Escolta, ja tinc ganes que torneu.
Ya.
Ya has acabado.
De aquí,
Elena Neira, gracias.
Giro inesperado, nos quedamos.
Plot twist, va.
Plot twist.
Vallejo, gracias.
Fins aviat.
Fins dimecres, va, que arribem al punt de les 5. Però tornem, nosaltres, darrera hora.